Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Duna, nada personal, cuando son las 7:02. José Ríos, muy buenas tardes.
Hola Matías, ¿qué tal?
¿Contento? Sí. Señor contento.
Qué bueno.
Sí, sí. Usar los limpiaparabrisas, los pobres han tenido menos pega que...
Sí, sí.
Sí, bueno. Limpio la risa de mi auto, por lo menos.
Yo en un momento me desanimé, porque veía esto como esta nube gris, frío, 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 y no veía, no caía el agua, hasta que de repente se desató.
Y el fin de semana que estuve en 10 de julio...
Ya, ¿qué pudiste hacer a esos lados?
Hacer una copia de una llave de un auto perdida, que tiene que tener un chip y la cosa, y no sé, me dieron un dato, había que ir ahí.
Ya.
Esta calle copia de posa y unos 6, bien simpático. Uno, vaya. Pero ahora que me fijo en la lluvia, cuando doblé... venía por Carmen, ponte tú hacia adentro. ¿Ya? Disculpen los no centellinos, pero desde julio, por si no alguien no está enterado, es
Santiago Centro, donde están los autos,
de repuesto, accesorios de auto. Y cuando uno va por Carmen o cualquier calle que entra desde la Alameda y se encuentra con desde julio, va a doblar. A uno antiguamente se le tiraban, literalmente, había que tener cuidado para no atropellar a tres, no uno, a tres vendedores de plumillas.
Sí, totalmente.
Y ese trabajo ya no hay. Ya no existe, era como lo. ¿Qué otros trabajos han terminado?
El ascensorista.
Tipo, el ascensorista, exactamente. El vendedor de plumilla es como un ascensorista. ¿Cuál otro dice Lucho ahí con tanta mueca que me hace el otro lado del vidrio?
El triciclo que cruza la calle,
claro, porque ya no hay inundaciones, pero a veces hay inundaciones, pero pues no clasifica.
Sí, ese fue un poco rebuscado.
Lucho, no. Sí. Mal otro ejemplo. Pero ¿por qué le hacía pública al Lucho?
Tú partiste.
Que estaba haciendo un ejemplo estupendo.
No, yo encontré súper rebuscado.
Quedó escondido detrás de la pantalla y pobre Lucho.
Pobre Lucho.
Lucho, se agradece,
Lucho, nunca más.
Se agradece tu aporte.
Nunca más.
¿Qué otro trabajo se ha terminado? Ascensorista.
Esmerílemelo.
Afilador de cuchillo. Bueno, el pregonero.
El diarero, cada vez queda menos.
No, pero el diario.
A mí
me llegan los diarios.
No, a mí también, pero ese que vendía como en la esquina, poco.
Bueno, pero no había pensado. Y no había plumilla, vendedor de plumilla.
¿Y no encontraste plumilla? ¿O tuviste que era una tienda de plumillas?
No, es que yo no iba a buscar plumilla. Ahora digo, plumilla. No se me tiraron encima los vendedores de plumilla. ¿Tú sabes cuál era la clásica estafa del vendedor de plumilla, no?
No, 10 por mil.
¿Eh? Y tú te 10 por mil o 2 por mil, o 2 por mil, no sé cuánto, y tú las ponías y después decías 10 mil. No me decían 10 por mil, no, 10 mil, ya estaban puestas, ya las había sacado. Anda, echarla para atrás.
No, pues yo no me atrevo ahí.
Ni. Así que eso. Todo bueno, entretenido, bueno. Estuvo entretenido.
¿Y todo bueno el fin de semana?
De lo que me acuerdo. Sí.
Mucho auto.
Claro, tuve que ir a arreglar eso con un auto.
No, y además ir a dejar niños,
Sí, no es igual que carrera. Hice mucha carrera el fin de semana.
Oye,
¿tú bien?
Bien.
Bueno, eso llovió hoy día, eso queremos decir.
Sí,
para allá
llovió, allá sí, por fin lluvia. Y parece que mañana también llueve, al parecer.
Mira.
Sí.
Está bien. Y ahora yo estuve mirando la cordillera
aquí.
Bueno,
sí, es septiembre.
Sí, yo estuve mirando la cordillera aquí, tiene un manto blanco
estaba luminosa la tarde.
Un blanco rasquira, con el primer sol. ¡Guau!
Bueno, pero disfrútalo mientras dure.
Sí,
lindo mientras duró.
No, yo quería que hiciera más nieve.
¿Querés ir a esquiar?
Que nos guarde. No, yo no.
Te quedaste con las ganas.
No, que guarde agua para otros tiempos.
Oye, qué pena lo de Camilo VI.
No me digas nada.
Sí. España se debate entre el duelo y el jolgorio.
Qué tremendo. Sí, la historia, pero es que... ¿Cuántas horas de la radio portales cuando uno era chico, la minería?
¿Cuál es la que más te gusta?
Es que ya ninguna de dos existe, pero...
No, de la radio, de las canciones de Camilo VI, pues...
¡Ay, que estuve lento! ¡Puta, que estuve lento! Porque me hizo bullying hasta medio el Lucho, el Mauri...
Todos.
El
Richito.
Aunque estuve, puta, que estuve. Mire, vinieron de otras oficinas en Nebuli.
¿Qué
bullying,
te pasaste?
Estuve más lento que la defensa de la U.
¿Para qué? Eso era innecesario.
Estuve pésimo.
Bueno.
No con lo de la defensa, sino con lo...
No, sí, ya. Sí.
No me gustaba más la radio. Seguí.
Ya.
Con Camilo VI, la verdad que me es difícil definirme. Yo soy un gran seguidor de San Luis.
Ya, pero di una, juégatela. ¿Alguna vez?
¿Por qué? ¿Qué presión que me está poniendo la José Río? Lleváis dos meses, ya y medio en la radio, güey, me está presionando. Llegó la semana pasada, pidió dos de vacaciones y me presiona.
Ay, qué mentira. Te juro que he venido, estaba acá, pero al pie del cañón trabajando. Oye, lo mínimo que me merezco es que me conteste qué canción te gusta de Camilo Sesto. No pido nada, nada más ni nada menos, te juro.
Es mentira.
Esa no existe. Es mentira, ¿cuál es esa?
Eres fuego de amor, luz del sol.
A mí me gusta Piel de Ángel.
Volcán y tierra, por donde pasas.
Camilo Blanes.
La mejor, ¿cierto?
Sí. Camilo Blanes. A ver, trivia. ¿Cómo se llamaba Sandro? Porque este es Camilo Blanes, claramente, no lo sabía.
No sé cómo se llamaba Sandro.
Roberto Sánchez. ¿Cómo se llama Leonardo Fabio? A ver, usted, 30 años en radio, los que están al lado del vidrio. Leonardo Fabio. Fuad Yuri,
qué buen nombre.
Qué buen nombre.
Sería el seguido llamando Fuad Yuri.
Gran nombre.
Buenísimo.
Así con estos muchachines. No, una gran pérdida. Sí. Ahora estaba estirado con su nieto, pero bueno.
Mira. Esta. Canta.
Una cama blanca como la nieve.
Tiene varias interpretaciones esta canción.
Y con Ángela Carrasco, su duca, si es Jesucristo superestrella. Que es Ángela Carrasco, que vos. Podemos compartir un poquito a Ángela Carrasco. ¿Tenemos por ahí algo a Ángela Carrasco? Los hombres rápidos al otro lado del vidrio nos van a poner.
6-9. Tiempo de amor. Amor oscuro.
Bueno, no le contesto.
Oye, pero estos son los buenos. Bueno, el karaoke, todas estas canciones.
O sea, totalmente. El así empieza.
Fue, el karaoke fue inventado en Japón para cantar a Camilo Sesto.
Totalmente.
Y a Nino Bravo.
Sí.
¿Qué tiene Ángela Carrasco?
Parece que
deja los problemas, olvida las penas.
Esta no es la más representativa de ella.
Esta es la única que no conozco.
No, no. No.
Esta noche de
tremendo.
¡Qué dúo, papá!
Seguirá.
Deja por ahí que corra, Camilo.
Sí,
porque subiste su estrella. Que tuvo un momento afecto a la censura.
Sí, pues. ¿Tú la viste?
No me acuerdo, pero mira.
¿Y ella era María Magdalena?
No sé,
probablemente.
Yo no sé por qué escucho esta música y me acuerdo de Vamos a ver con Raúl Mata los viernes. Hasta la Grace Jones comiendo filodendro,
sí, era como un ficus.
Ficus, no sé qué. ¿Sabes dónde lo hacían eso? Lo hacían ahí en la subida de la pirámide. Que se quemó después de eso. Oye,
¿y cómo se llama eso?
Me puse viejo, pero.
No sé, no lo conozco.
Se llamaba.
Ya, la pirámide. La pirámide de Drive.
La pirámide, ¿no? Es que el paso del día de la pirámide. ¿Me pongo viejo?
Ya.
Cuando yo era chico, el pase de la pirámide venía hasta el puente centenario que baja hacia el salto.
Uh-huh.
Eso lo dinamitaron, ese paso no existía. Había una laguna.
¿En serio?
Había una laguna, ese cerro estaba cerrado, había una bajada que nos tirábamos en skate, cabrón, chico. Y cuando hicieron ese camino, que lo hizo lo hicieron en la época de la dictadura, con en la época del Pen y el Poj, en la época que había un desempleo muy
82,
grande,
83.
Hicieron ese camino a pala, a hombre, para claro.
Para el trabajo.
Exactamente. Y todavía me acuerdo una vez cuando no era pavimentado, la primera, y hubo una carrera de rally, el Liceo Salazar con otro, hicieron como un evento.
¿Ya?
Mira la año que te estoy hablando, pero fue una gran pérdida
para los que hacían skate, sobre todo.
Claro, yo era caro, chico, pero ahí había una laguna.
Qué increíble.
Sí, pues.
Bueno, por eso cuando fue el terremoto del 2010, todos estos edificios que están en la ciudad empresarial, muchos de ellos se hundieron porque el terreno era un pantano, pero un ex pantano.
Sí. Eso no sé por qué me acuerdo Camilo Sesto, vamos a ver.
Un pantano. Esta no sé, está maravillosa, está muy muy buena.
Podemos a la escuela directora de la radio y le hacemos a Camilo Sesto así muy especial. De nada personal, Camilo Sesto.
Sí.
Pitu se enojará, ¿no?
No, yo creo que feliz.
Ahora, llegan 7 avisadores nuevos mañana. La casa al pie chiquitito, Odín, nos llenamos. Ya.
A lo mejor es una estrategia. Ya. ¿Qué tenemos para hoy? Además de Camilo Sesto.
¿Sandro? Espérate, no sé qué tenemos.
No, Jorge Pizarro, el senador.
¿Lo viste?
Lo vi, no entero.
¿Alto impacto?
Sí. súper, sí.
Alto impacto tendrá que, bueno, ya respondió él, se encuentra en Chile, desde Londres ya emitió una declaración.
Sí.
Pero me impactó, me recordó una tradicional entrevista de nuestra amiga Connie Santamaría, uh-huh, cuando era más joven aún, en un programa que se llamaba Tarantantán, se llamaba uno en Canal 3, bueno, no lo mismo que se llamaba, sí, en Boca Todos puede ser, pero la Connie, y le hace una entrevista al diputado Naranjo, si no me equivoco, que sí, le pregunta por un familiar. Y oiga, y no certificado, si no me equivoco, eran ponte tú unos certificados de una clase de inglés, no me acuerdo bien de qué era, pero eso no era el tema central. El tema central le dice, disculpe, ¿es su esposa o familiar suyo? Y la respuesta es de antología. ¿Familiar en qué sentido?
¿En qué sentido? Sí, me acuerdo.
¿Se acuerdan de esa respuesta?
No, impactante.
Con la cara de... ¿En qué sentido? Por favor, sáquenme de aquí.
En todos los sentidos posibles.
En el único sentido que es posible ser familiar, pues, ser familiar.
Fue maravilloso ese momento, se me había olvidado.
Bueno, sí, yo me acordé del en qué sentido. Yo veía que Jorge Pizarro salía cuando la chica, la Paulina Jenny Salazar, le pregunta sobre los negocios vinculados a los tragamonederos, a los casinos irregulares, donde la señora, la esposa, la cónyuge de Jorge Pizarro era dueña, accionista, y recibió harta plata como accionista. Le preguntaban, yo veía que salía con un gemen naranjazo, que le decía en qué sentido lo dice.
Y decía que claro, que esto eran negocios de ella, no suyo, entonces estaba todo bien.
Sí, para su separación
de ahora, ella. Hoy salió el secretario general del Senado a decir que efectivamente el senador Pizarro no había votado. Porque le preguntaban a él por qué no se había inhabilitado. Es que y él como que se confundió bastante, no supo qué contestar. Y hoy el secretario del Senado ratificó que él no había votado en esta votación del 8 de mayo o el 7 de mayo.
Ya, pero ha habido varias otras instancias. Ya, sí. Pero dejémoslo ahí, volveremos. Don Pepe Mujica.
Bueno,
Pepe. Un amigo mío uruguayo me decía, Pepe Mujica es el mejor presidente del mundo para los otros países.
Sí, exactamente.
O sea,
es un rockstar.
Decía, ojalá lo tuvieran ustedes para que fuera nuestro presidente de otro país también, porque es un gran presidente de otro país.
Bueno,
pero bien despelotado en el propio.
Sí, no fue tan así, tan bueno para la economía y otras materias importantes, pero yo creo que igual fue en otros sentidos buenos para Uruguay. Le dio como un cierto renombre, se posicionó bien en el concierto internacional. Bueno, hoy le preguntan por Argentina y dice que más que Argentina tendrían que elegir a Mandrake, más que a un político. Mandrake el mago, para los que no lo conocen.
Pantalla abierta se llamaba programa La Cone, Santa María. Me dice aquí un...
que lo hacía con Cristian Sánchez.
Sí, un colaborador de Radio Duna. Ah, muy bien. Álvarez Rodrigo. Ah, ¿ves? Oiga, dice que te estás alargando mucho el día. José Ríos. ¿Qué más? ¿Algo más para hoy?
No voy a decir nada más. Tú puedes seguir con tu programa.
Matrimonio igualitario.
Sí. Gobierno dice que no va a respaldar, pero Evópoli dice nosotros sí.
Quique Llávar, que pone más cara aquí. Quique Llávar, te quiero decir que esta introducción, el día que muera Salvatore Adamo, por ejemplo, vamos a estar hasta las 7:30 también.
Está bien.
¿Te queda claro o no?
Clarísimo.
No, porque son figuras icónicas de nuestras vidas. Y tú quieres ir, como eres millennial, no sientes a Camilo Blanco.
Transitas por la vereda de la ignorancia.
Claro, no, cuando se muera, bueno. ¿Quién? Cuando se muera, ¿quién te va a pasar esto a ti?
Bad Bunny.
Cuando se muera Bad Bunny.
Como han dicho muchos, los millennials no tenemos referente. Si ese es nuestro problema.
Ya,
vamos con los titulares. El Senado afirmó que Jorge Pizarro no participó en la votación del proyecto de ley sobre las máquinas de juego en pasado mayo. El documento se dio a conocer un día después de que el programa Informe Especial de TVN expusiera un eventual conflicto de interés del parlamentario, ya que su mujer Rocío Peñafiel estaría vinculada con el negocio de los tragamonedas. Y la votación del proyecto 40 horas laborales en la sala de la Cámara quedó para después de fiestas patrias. La moción parlamentaria fue despachada a la sala la semana pasada, sin embargo, su tramitación no será rápida, pues la sala debe priorizar la revisión de aquellas iniciativas a las que el gobierno les puso urgencia. Y ya se los adelantaban, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica se refirió a las elecciones presidenciales en Argentina que se celebran el próximo 27 de octubre, asegurando que a los trasandinos, más que a uno de los candidatos en competencia, tendrían que elegir a Mandrake, porque se necesita un mago, no un político. El exmandatario uruguayo en una entrevista radial desmenuzó el complejo escenario político y económico que vive el país vecino, aunque de todos modos destacó su gran poder de recuperación. Y en el deporte, la selección chilena ya está listando su segundo partido amistoso de la fecha FIFA. Tras empatar sin goles contra Argentina en Estados Unidos, la Roja se enfrentará mañana contra Honduras a las 20:30 horas en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Oye, tengo que disculpa, aquí hubo gente de la U que se me sintió ex dirigente, ex presidente,
sí,
dice que perdimos un auditor, no se enoje, es que hay que defenderse, que eso está lleno de chunchos esta radio. La Consuelo tú, Nicolás Vergara, puro chuncho, uno tiene que.
Replantéate tú.
Ay, Dios mío. Disculpen. Ahora la defensa de la Católica tampoco anda muy bien. Mire que el fin de semana. Saludo a Carlos Silva. 7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Madame, ¿por dónde partimos?
Señor
Pizarro Soto Jorge.
Sí. Bueno, ayer.
Senador demócrata cristiano por la región de Coquimbo.
Pero está con su militancia suspendida, ¿o no? Por a raíz de las investigaciones del caso SQM. Creo que
me
sí.
Pillaste.
Creo que sí. Se renunció a la militancia mientras se investigaba el caso. Que al parecer ya fue.
A ver, esto se trató de un reportaje de Forma Especial de Anoche, Paulina Allende Salazar, donde tiene una narrativa muy clara, muy lógica y deja para el final, naturalmente, el testimonio de Jorge Pizarro, que es muy complejo, muy difícil, que nosotros recién hacíamos alguna broma. Tiene que ver con que primero ausculta de alguna manera el negocio de los casinos clandestinos, presenta. Pero es una cosa más teórica, ¿qué significan los juegos de azar? ¿Por qué son ilegales? Porque sabemos que los juegos de azar en los casinos tienen una regulación.
Sí, y hay lugares específicos, regiones donde pueden operar, no en todas.
Hay
sí.
operadores limitados uh-huh. que tienen, qué sé yo, tienen...
Que se gana por licitación.
Tienen limitadas las ganancias, sí. Donde son licitaciones. En fin, tiene un montón
hay
de regulaciones.
Hay una superintendencia.
Hay superintendencias, regulaciones para la ludopatía, en fin, aquí explica un teórico. Luego se avanza hasta se ausculta, como decía yo, de alguna forma el negocio, la industria en dos o tres regiones, era la región de Antofagasta, si no me equivoco, pero la de Atacama y en la región de Coquimbo de todas maneras, y un grupo empresario, una pareja, un uh-huh. matrimonio, una pareja de empresarios, unos muchachos jóvenes, uno de ellos dirigente de ACIPES, se llama la asociación de estos casinos, porque de alguna manera ellos muestran cómo operan y hay cámaras ocultas, ya hay cámaras no ocultas, ya hay, en fin, sacan fotos, muestran algunas actividades dentro de los casinos que yo que pensaba que estos tragamonedas que son ilegales, son sí. irregulares, eran solamente cuando uno ve clásicos en muchos barrios de Chile, uno ve el almacén. Y al lado dos maquinitas. Y ve mucha gente jugando ahí, sus vueltos y qué sí. sé yo. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de casinos, que francamente yo no los conocía.
Como que tú entras a un mundo paralelo y están todos.
Pero no cerrado, no escondido. No escondido como tú dijeras, mira, aquí se venden salchichas y se vende lomo a lo pobre y dentro de un casino. No, o está una zapatería. No. Sino que casinos, en este caso se llamaban Tatán. Tú entrabas, había máquinas de todo tipo, pero adentro había shows musicales como los casinos
como,
clásicos.
Claro, de Real Las Vegas.
Como Las Vegas, regalaban plata como sorteos así, sorpresa. Yeah. Vamos a regalar un millón de pesos, máquina 4, listo. En fin, eso por otra parte. Luego entran a tratar de entender quiénes son estas personas, cómo es su negocio, cómo lo plantean, se acercan a entrevistarlos, no quieren dar entrevistas naturalmente, muestran toda la vida que llevan ellos, en fin, uh-huh. mucho Facebook, en la gente es muy poco prudente para hacer negocios irregulares y su vida en Facebook, eso es muy impresionante. Y luego los abogados tratan de negociar con Paulina Allende Salazar de una ingenuidad, los abogados impresionante, la verdad que me había sorprendido eso, pidiéndole, tratando de negociarle a Paulina Allende Salazar que no pusiera las imágenes que habían obtenido en el trabajo de investigación periodística. Para terminar, con Jorge Pizarro, perdón, en todo este, en la operatoria, entramado. Todo este entramado de cómo opera en estas regiones esta pareja, socia de la mujer, la señora Rocío Peñafiel, esposa en segundas nupcias, hasta donde yo sé, del senador Jorge Pizarro. Y lo interesante es que aquí había cuadernos, como en el caso de Argentina, el caso cuadernos.
Ah,
y hay cuadernos de contabilidad, cuadernos manuales, uh-huh. cuadernos me refiero escritos a mano, con la PIBIC, en fin, con la contabilidad, con las cuentas por cobrar, con los recados, con los encargos por hacer, cobrar tanto, depositar tanto.
Pagado tanto,
depositado, recibido 300 millones, 200 millones, enviar moción parlamentaria. No todo referido a Rocío Peñafiel, que
otros
esposa, clientes,
otros socios, me imagino.
Hablan de un core por ahí, pero entonces,
sí, vi lo del core.
Bueno, y ahí se arma toda una trenza de este negocio, de esta industria con la política y en particular con una familiar, en el sentido amplio de la palabra, del senador Jorge Pizarro. Para terminar, entonces, el resumen, uh-huh, sí, vale la pena verlo, ¿eh?, porque es una imagen muy buena. Teniendo luego al propio senador Pizarro, quien nunca. Primero, que no se inhabilitó de todas las discusiones, de todas las votaciones o discusiones en comisión.
Sí, de hecho, presenta él una moción sobre al respecto.
Exactamente. Pero a mí lo que me llama más la atención es cuando le preguntan por qué él no declaró en sus sucesivas declaraciones de interés, sí, no declara estos negocios de su señora. Y su señora ya se había salido de este negocio hace un par de años, un año, dos, tres, no lo dice o no lo recuerdo exactamente, y dice que ya no lo es. Sí, pero cuando lo fue no lo declaró.
Y ahí dice una excusa muy mala porque dice que él tiene que declarar su patrimonio y no el de su mujer. Pero en el fondo todos sabemos que a las autoridades públicas se les exige un estándar un poco mayor, sobre todo en un aspecto, en un área como esta, precisamente de los casinos, o estas tragamonedas, digamos, el negocio de las tragamonedas, que claro, hace tiempo está en la mira, se está investigando, hay ciertos acusaciones de que financiarían ciertas campañas, o al menos ayudarían a financiar ciertas campañas. Entonces, claro, la respuesta es un poquito...
Sí, no, la respuesta es malita, porque ahí muestra por el niño Salazar alguna parte de la ley donde dice que sí tienen que declarar algunos intereses, la ley no retuve qué ley exacta era, pero donde sí, lo que él decía que no tenía que hacer. En este caso, Paulina Inés Salazar mostraba el texto de lo que sí tenía que ser, cómo se declaraban estos intereses.
Oye, hasta en las empresas, cuando yo tengo una cuñada que trabaja en una empresa financiera y que nos hacen a nosotros, los hermanos del marido, incluso anotar si tenemos acciones o cosas que podrían estar en contraposición a lo que ella ve, para que quede al menos constancia.
Exactamente.
Entonces, claro, se lo piden a la gente del sector privado. Lo mínimo que uno se lo exija también a los servidores públicos, que en el fondo están afectos y en una presión constante frente a estos temas.
Fíjate, y en un detalle que, si tú quieres, es muy menor y muy, para algunos, anecdótico o de lenguaje, a mí me llamó mucho la atención algo que repite hoy el senador Pizarro en su declaración por escrito que hace desde Londres hoy día. Usa un término cuando dice... algo así como, voy a inventar la frase, la señora Rocío Peñafiel, que es su señora, ya
señora
no
parte,
voy a inventar esta frase, insisto, no la dijo exacta, pero para dónde voy ya le digo, la señora Rocío Peñafiel ya no participa de estas empresas de destreza.
De destreza.
Usa el término destreza, que es el término que usa la industria de los casinos ilegales. Y hoy lo repite nuevamente, se usa... El problema está justamente allí, la discusión de fondo está allí. ¿Quiénes importan, quiénes pasan de contrabando de alguna manera estas máquinas? Es porque ellos sostienen, y a través de un grupo de abogados que no es chico, ni malo, ni rasca al pobre, porque bueno, hay plata para pagarle, que estos juegos de destreza no son juegos de azar, porque si fueran juegos de azar, obviamente que sería ilegal, pero es que esto de apretar un botón
es la destreza de apretar el botón,
destreza,
con Matías, ojo.
De rapidez. Entonces, él utiliza las dos veces. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese detalle, si tú quieres, de un término de lenguaje, la familiaridad con la industria. A mí me llamó mucho la atención. Y recordemos que no es el único político que de alguna manera hoy se ve vinculado, sino que hay varios otros que están siendo investigados, otros que han llegado a salidas alternativas con la justicia, que han colaborado, porque el caso Tragamonedas, a través de su asociación gremial, sabemos que han sido muy generosos en el financiamiento de campañas políticas, no digo en el caso Pizarro, que no consta ni lo dice exactamente, pero muy generosos en financiamiento en campañas políticas y con mucha habilidad para hacer lobby en general y estar cerca de los políticos y particularmente de los legisladores alcaldes.
Ahora, para ser justo, el secretario general del Senado hoy día, Raúl Guzmán, emitió un certificado que les pidió Pizarro y también la senadora Proboste, donde asegura que en este caso particular de la votación en general que se realizó en la sala sobre el proyecto de máquinas de juego, fuera del ámbito de los casinos, el senador Pizarro no votó.
7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, a ver, vamos con don Pepe Mujica. ¿Se acuerdas tú que Pepe Mujica tiene una frase que es también formidable cuando era presidente?
Esa es la mejor.
En una cumbre o en una reunión ampliada, Mercosur, no sé tú qué, se le quedó abierto el micrófono y estaba Cristina Fernández y estaba en discusión. Bueno, Cristina Fernández estaba...
Estaban peleando, no se llevaban nada de bien.
Y se le cerró el micrófono, quedó mal cerrado, dijo, esta vieja es peor que el tuerto. Que
era, hicieron hasta un rap con la frase.
Néstor, el tuerto era Néstor Kirchner, y Pepe Mujica no le importó mucho, si era bien políticamente incorrecto y bien, así.
Hizo como que le pedía perdón, pero tampoco le pescó mucho.
Y esto tiene que ver, ¿en qué contexto se hace? En el contexto de que el mismo...
Entrevistan a él.
Claro.
Y le preguntan por las elecciones de Argentina el próximo 27 de octubre.
Octubre.
Y él, bueno, se pone a analizar la situación argentina y dice que es muy, muy complicada y que la verdad que ellos, más que un político, debieran elegir a Mandrake, haciendo alusión a Mandrake, el mago, por supuesto, porque lo que ellos necesitan básicamente es magia. Ahora, al final de la entrevista hace un matiz que es bastante, o sea, un poco... contraintuitivo, dice, más allá de lo que dicen los mercados internacionales, lo que puede decir el FMI, lo que pueden decir los economistas, yo tengo confianza en Argentina porque ha probado que muchas veces puede quebrar, pero tiene la capacidad para volver a generar riqueza. Y eso habla también de lo infinitamente rico que es Argentina, y por eso da tanta pena y tanta rabia lo mal que están.
Claro, juegan con la credibilidad a niveles extremos. En esta vuelta estaba generando... El problema de Argentina es que el mundo no confía en ellos al momento de hacer negocio y de prestarles plata, salvo que den muestras de que ahora sí que van a cambiar. Y Macri...
Pero juran y rejuran y...
Por muy mal que le haya estado yendo en, qué sé, en inflación, en crecimiento, en pobreza, lo que estaba haciendo es tratar de equilibrar las cuentas fiscales, tratar de bajar el gasto fiscal para generar credibilidad en justamente... en el sistema crediticio internacional, a través del Fondo Monetario Internacional, en el préstamo o en el aporte más grande que se le ha hecho a un país, 56 mil millones de dólares, entregado en cuotas, ya va entregado en torno a 40, un poco más. Paréntesis, todavía está pendiente el aporte de ahora, de septiembre-octubre, que todavía no está muy claro, con una apuesta que no se lo van a dar a Argentina porque está demasiado revuelto en el ambiente político. Entonces, esa crisis de confianza, que era de lo que Macri, de lo poco, dirían algunos, que Macri había hecho bien, había estado recuperando espacio y credibilidad en el mundo. Estaba saliendo al mundo a decir, somos distintos.
Parece que claro, parece que ahora sí.
Y a eso le pegaron un golpe para algunos de muerte. Y que a esto le va a costar muchos años, a este golpe de confianza le va a costar muchos años recuperarse la Argentina. Y ese es el problema más grave. Pese que desde hace una semana está con las últimas medidas del ministro Lacunza.
Está más tranquilo.
Está por lo menos el dólar, que es el termómetro. Es el termómetro de Argentina que resume desde la temperatura ambiente hasta el ánimo de las personas, pasando por la estabilidad política y económica, es el dólar. Y el dólar está, bueno, hubo muchas medidas de restricción cambiaria, de estar los 56 pesos aproximadamente, bajo los 60, que es una barrera psicológica, pero sobre todo muy estable en la última semana, y el riesgo país ha retrocedido un poco. Entiendo que el riesgo país de Argentina está entre los dos o tres más altos del mundo. Así que eso se está viviendo por estos días en Argentina. Y ya que te hablé del tema de cuadernos, la semana pasada el juez Bonadío tenía que se les venció un plazo, que la justicia argentina da de un año de plazo,
¿ya?,
para que cuando tú entregas una investigación de este tipo y una denuncia, y hay personas que van a colaborar...
con la investigación.
Claro, que prestan colaboración a cambio de un trato preferencial.
Delación compensada, por ejemplo.
Exactamente. Tienes un año para determinar si el aporte que tú hiciste es un aporte válido para poder acogerte.
Ah, o sea, puede ser que tú te arriesgues y después te digan...
Pero obvio, ¿no? Obvio, sí, pues, imagínate que yo te digo, tú eres la jueza y yo te digo...
Yo te ayudo.
Yo te ayudo.
Claro.
Entonces me das el beneficio, después yo te doy algo muy chante. Te digo, no, yo me tinca que estos eran. No.
Por toda la razón.
Tiene que
sí,
ser,
tiene su lógica.
Tiene que probarse que tu aporte...
Es sustantivo.
Es un año. Y en este año, el juez Bonadio dio el visto bueno a los aportes que habían hecho, sobre todo muchos empresarios que pagaron coima y muchos ayudantes del grupo de Cristina Fernández, muchos secretarios, muchos funcionarios de la repartición pública en la época de los Kirchner, y sus testimonios fueron aprobados como va a la cacofonía, aprobados como una prueba válida para seguir adelante con la
investigación. Estos testimonios se dan en me imagino que en un marco secreto, nadie sabe que están
ayudando, o se puede decir. No, muchos de ellos sí, se saben los nombres, se saben todos arrepentidos, sí.
Hay ahora algunos, lo que pasa es que eso les va a llegar ahora si vuelven a salir los Kirchner.
Hay algunos que están que sí están en nombre guardado, que son secretos, y esas personas, algunos de ellos se han filtrado su nombre ya.
Yo creo que hay muchos que están comprando pasajes.
Hay algunos, exactamente. 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza.
¿Cómo están?
Muy bien, pues, ¿y tú?
Bien también.
Qué bueno. ¿De quién nos vas a hablar hoy día? ¿Rafa Nadal?
Rafa Nadal.
Ah, y la José.
Te juro que yo lloré. Yo estuve a punto de mandar un WhatsApp a la José a ver si es que estaba viendo.
Lloré. Te juro, cuando le mostraban la historia de sus 19 Grand Slam y él lloraba, yo lloraba con él.
Es que fue emocionante. Fue un partido que tenemos que... Partamos de la base que Rafael Nadal tiene 33 años, consiguió su Grand Slam número 19, queda uno de Roger Federer, que ha conseguido 20, y al frente tuvo al ruso Daniil Medvedev, que ahora con el nuevo ranking ATP quedó en el puesto número 4. Es de la llamada Next Gen del tenis, de los nuevos jugadores. Primera vez que llegaba a una final de un Grand Slam, tuvo un grande al frente.
Bien choro, porque se ganó al público, sí, con harto esfuerzo.
Lo tuvo en contra,
sí, todo el campeonato.
23. Ruso, 23 años, muy flaquito, sí, es que es como muy menudito, pareciera como que le faltan músculos para hacer el esfuerzo, y cuando uno podía ver las repeticiones de la jugada, se nota que él sabe que a lo mejor tiene como menos capacidad,
envergadura
física, que hace como unos movimientos que pareciera que está haciendo unas contorsiones, pero está ocupando realmente todo su cuerpo para poder llegar a las pelotas.
Y tú, a ratos, bien, sí, súper
complicado.
Yo llegué a ver el partido en el tercer set.
Donde se puso mejor.
Una remontada muy potente y estaba metiendo problemas severos a Nadal.
Partido.
Pero la estadística, que es maravillosa en el tenis, en el deporte internacional de alta competencia, sí, las estadísticas, que está todo tabulado, está todo escrito.
Todo.
Alguien me decía ayer, un amigo mío que básicamente de ocioso, tiene toda esa estadística y decía que, ponte tú, no sé, creo que una vez ha perdido en un gran, no sé si era una final o en fase, Nadal, un partido cuando ha ganado los dos primeros sets.
Sí, el primer set.
Sí. ¿Ah? Sí,
porque
así, ¿eh?
Durante, ¿verdad?, todo este campeonato, por ejemplo, perdió solamente un set, y en este partido regaló dos. Perdió dos, lo ganó Medvedev.
Hay un rival, como que jugó mal, sí, tu equipo. Oye, al otro lado había 11 jugadores.
Lo que pasa es que al principio, en el primer y en el segundo set, se veía como a Rafa Nadal como que estaba llevando la ventaja, que estaba controlando el juego, que estaba empezando la experiencia. Pero cuando ya entramos en el tercer set, da la impresión, y lo decían también los que estaban comentando en la transmisión oficial del partido, que Medvedev entró como en un trance. O sea, Rafa, hay un tiempo en el que uno puede empezar a sacar. Rafa Nadal se caracteriza por tomarse ese tiempo. De hecho,
le quitaron un punto
por haberse demorado más. También el reglamento del tenis dice que el tenista que recibe el saque tiene que ir al ritmo del tenista que saca. Y Medvedev se demoraba 7 segundos entre que terminaba el punto y quería sacar de nuevo. Y Rafa Nadal, como en 3 oportunidades, le dice: oye, no estoy listo. Y un día, entonces le saca, le dice: oye, no estoy listo. Bueno, se repite el saque, había sido ace, boom, ace de nuevo. Entonces, de verdad, lo que logró Medvedev es histórico. Y nada, nos dieron un espectáculo. Un espectáculo de tenis con esto, Rafael. Bueno, ya no quedan muchos campeonatos, Master 1000 y ya sacaron los Grand Slam.
Queda el de China nomás.
Queda el,
¿no?,
de China y el de Francia.
Ah, ya.
Queda, bueno, ahora el 16 de septiembre se juega la Laver Cup, que es un torneo amistoso.
Que entregó el premio Rod Laver ayer.
Lo entregó.
Sí, entregó, sí, la,
sí,
copa.
Sí, 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 sí. Lo entregaron ayer. Y este es un torneo que es como medio amistoso, porque juega Europa contra el resto del mundo.
Sí.
Lo organiza Roger Federer. Eso es el 16 de septiembre. Después el 7 de octubre el Master 1000 de Shanghái, que lo ganó Novak Djokovic, que ahora con la nueva semana de un ranking ATP, Novak Djokovic sigue en el primer lugar y Rafa Nadal quedó en el segundo lugar, pero quedaron a menos de 1000 puntos de diferencia. De hecho, aquí tengo
¿Cuántos puntos se juegan en Shanghái?
1000 puntos. Entonces aquí sale que Novak Djokovic no se movió del primer lugar, quedó con 9.865 puntos y Rafael Nadal quedó en el segundo puesto con 9.225. El Master 1000 de Shanghái lo ganó Novak Djokovic. Entonces Novak Djokovic está defendiendo puntos, pero si es que el Rafa Nadal llega a la final y gana la final, pasa a ser él el primer lugar.
¿Y va a llegar Djokovic porque se fue lesionado?
No lo sabemos, aún no, pero todavía le queda un mes de recuperación.
¿Por qué muerden las copas?
Para demostrar que es oro. Que es metal de verdad, como lo hacen con las medallas también.
A mí me da nervios.
Sí, a mí también.
A mí también me da cosita, pero es como para decir que es de verdad, que una medalla.
Que es de real.
Es de real.
Oye, este Nadal es un tipo bien completo, a un gallo sí que tiene. Tiene una cosa muy power más allá de la admiración deportiva que uno le pueda tener, ¿eh? Como muy
serio. Oye, como abrazaba a Medvedev y como que le daba consejos.
Es un tipo maduro, un tipo que va de vuelta y además es seco.
Hay una biografía, Rafa.
Ya tenía unas lesiones bien complicadas.
La rodilla,
exactamente. Por lo tanto, es rótula, si no me equivoco, sí. Ha tenido fracturas de rótula. Por lo tanto, un tipo a seguir,
¿eh? Y recordemos que Rafa Nadal al principio de este año estuvo bien cuestionado porque no había ganado nada al principio de la temporada.
Exacto.
Y de hecho llamó a su tío Tony para que lo ayudara porque de verdad le estaba yendo más o menos, no lograba llegar a las finales, no lograba quedarse con ningún título. Y finalmente este año ya ganó el Master 1000 de Roma, que fue cuando regresó su tío al cuerpo técnico, Monreal, además se quedó con el Roland Garros y ahora con el US Open, su cuarto US Open. Roger Federer, el suizo, tiene 20 Grand Slam. Rafael Nadal tiene 19, Novak Djokovic tiene 16, que está difícil, o sea, está en el tercer lugar, pero con el nivel que han mostrado este último tiempo, es difícil que Novak Djokovic se meta en esa pelea va a ser más de Roger con Rafa Nadal. Después está, bueno, Peter Sampras, que logró 14, y Roy Emerson, que logró 12, y Rafa Nadal ha logrado 12 Roland Garros, 4 US Open, 2 torneos de Wimbledon y un Australia Open. Así que,
oye, y Moyá, que como que
Carles.
La entrenadora.
Carles, tú sabes.
¿Qué Carles?
Así se llama, Carles Moyá.
Sí, que pinchaba con la Quinita Larraín.
Ya, empezamos con la farándula.
Oye, ¿vamos al fútbol?
Que si no es la Fran, es la José. Empezamos con la farándula, miércoles.
Pero es que entretenía la farándula.
Ya,
entretenía. No, pero yo quiero ir al fútbol porque hoy día.
¿Saben de quién es sobrino Rafa Nadal?
¿De quién?
De Miguel Ángel Nadal, pues.
Sí, porque también.
El zaguero central del Barcelona por 8 años. Sí.
Y Rafa Nadal es madridista.
No te puedo creer.
Es madridista.
Qué bien.
Bueno, soy mañana.
Me gusta Rafa Nadal.
¿Eres del Madrid?
Yo sí.
O sea, nada nos une.
Todo nos separa.
Oye, hoy día habló en conferencia de Rueda, Reinaldo Rueda, en la previa del partido ante Honduras de mañana.
¿Deja abierta la posibilidad de nuevo capitán?
Le preguntaron en la conferencia de prensa quién iba a ser el nuevo capitán, porque Alexis Sánchez se devolvió a Italia, no va a jugar. Claudio Bravo dijo una vez que terminó el partido contra Argentina, le preguntaron qué onda, Claudio Bravo, que no fuiste capitán, te sentiste distinto, y él, súper soberbio y súper como en su onda, dice: me noté distinto, hablé menos, grité menos, me vi distinto, me cambió la cara, yo sigo siendo un líder dentro de la selección chilena. Dijo eso. Ahora veamos las cartas de estos convocados, de la nómina que tiene Reinaldo Rueda. ¿Quiénes podrían ser capitanes? Charles Arangui o Eduardo Vargas. ¿Son materia de capitán?
Charles sí.
Yo creo que
Charles Mariano.
Eduardo Vargas, yo creo que
extraordinario.
Yo creo que Charles Arangui va a ser el capitán, a menos de que, porque elogió Reinaldo Rueda a Claudio Bravo, dice que es impresionante lo que él muestra. De hecho, hizo un ejemplo, dijo: Tomás Alarcón, cuando Claudio Bravo atajaba en el Mundial de Sudáfrica, tenía 12 o 13 años. Hoy son compañeros y escucha a Claudio Bravo. O sea, que tiene experiencia de que los más chicos lo escuchan, es verdad. Ahora, yo no creo que...
Pero que vamos a hablar de frase desafortunada. Hoy en Desafortunado.
Ya.
Arturo Erasmo en Colombia, andando a caballo, muy de fiesta, cuando el argumento... Yo vi en la portada de Mercurio el domingo, estuvo eso. cuando él, Rueda, había dicho que no venía a esta cita de la selección porque estaba entrenando, preparando y concentrado, claro, su inicio de temporada en el Barcelona. Segundo, eso de Arturo. Claudio Bravo, cuando está volviendo y está un poco en capilla porque tiene que ganar, decir, sigo siendo un líder, soy un líder. Calladito, sí, se ve más bonito.
Dime, ¿qué presume si te diré de qué carece?
Calladito nomás Claudio Bravo, que tiene que ganarse la confianza de su equipo. No, es un gran arquero, pero tiene que ganarse la confianza de su equipo de vuelta. No decir que él es el responsable, no sé que es el responsable. Pero cuando hay una relación fracturada, haciendo declaraciones, me parecen no
es que,
tan felices.
Es que yo creo que Claudio Bravo está aprovechando ese momento de que no están los otros referentes, los otros jugadores más fuertes, y está aprovechando de validarse con los más jóvenes, como demostrar como, a ver, estamos peleados con Arturo, si es que sigue siendo eso el problema, que lo más probable es que sea, que bueno, ese es el problema, lo han dicho ellos también, por eso como, tranquilo, da lo mismo lo que pasó con Arturo, que igual yo sigo siendo el que manda. Yo creo que son frases que se las manda a los jugadores más jóvenes, creo yo.
Muy bien, pues revisa, Francesca.
Que esté muy bien.
Yo estoy en modo chino. Primero el apellido, sí, después el nombre.
Revisa, revisa, Francesca.
Aquí estamos con
mira, Francesca.
Camino, mira.
Bueno.
Siempre me traiciona la razón.
Bueno, saludemos a nuestra
operación. Algo que me hubiera gustado es saber cantar bien. ¿Qué me hubiera gustado? Muy dedicado.
Yo creo que todos hemos tenido ese sueño, ¿no? Sí, estar en un estadio.
Yo tampoco.
Con el micrófono y...
Sí, así. Un movimiento así como... Aquí, mira. ¿Quién lo sueña así, dueño del escenario con 30.000 personas?
Coreando.
Y un momento así, con el micrófono al público y que este público...
Ay, no, increíble.
Dice... Él cuenta en la entrevista, la última entrevista que dio en Chile, el que fue a Radio Bío Bío hace unos años, estaba bastante retirado ya de todo, que se acordaba mucho de Chile,
ya.
Pero no, yo sé que todos lo dicen, sí, Julio Iglesias.
Mi hijo le voy a poner Chile. Sí,
no, pero porque tenía en el living de su casa las gaviotas y las antorchas, y, se, y como las regalan de a tres aquí, se tropezaba con antorchas, po.
Tenía varias.
Sí. Ahora, que tiene menos Enrique Iglesias, tiene una menos, y que se la tiene al público. Ya, bueno, así es. Yo tengo un amigo que no lo voy a nombrar, que yo no lo he visto, pero cuando estaba en su casa de materna,
¿ya?
Que su madre era artista,
¿ya?
Y hace años estuvo, y tiene una, no sé, antorcha o gaviota en su casa.
Y bueno, emocionante.
Vale, pero yo tengo usted de grama, ¿sí?
¿Tú por qué?
Epa, epa, epa. Tengo ahí.
Igual tenéis que.
Tengo un programa político control en el C0 en su momento.
Muy bien, te felicito, Martín.
No, yo espero que si muero esta tarde tú digas que yo quería que me enterraran con mi telegrama.
Yo
así,
voy.
En vez de
crucifijo, yo voy a pelear por eso.
Así que cuando miren por la ventana para adentro, yo esté así como con los ojitos cerrados. Y en vez de la cruz, que me pongan el telegrama.
Yo me voy a preocupar de así. Eso, te juro.
Ya. Bueno, me entero, ¿no? Richie. Tengo dos, te presto uno para que te entierren. Ya. Ay, 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 en reírse.
Bueno, Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Melancolía. ¡Qué demon! Madre mía, madre mía.
Y todos bailando.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión en Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Si quieres vivir en un espacio moderno, conectado y a la altura de tu estilo de vida, tienes que conocer el nuevo piso de riesgo Leguía de Indesa, donde cada metro cuadrado es un metro pensado. Más información de este y otros proyectos en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y cuando muera Rafael Martos, también vamos a estar en problemas, ¿no?
Tienes que saludar.
Sí, pues, haz que este 18 sea distinto. Disfruta de septiembre en medio del bosque, ya minutos del mar. Vive toda la esencia de las fiestas patrias en Hotel Bosque de Reñaca. Te va a encantar.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto arroba senatorchile.cl o en senator-international.com.
Saludamos a un nuevo auspiciador, CMPC. Muy bienvenidos a Nada Personal en Radio Duna. ¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Bueno, con este nuevo auspiciador
lo puedo.
Y esta gran canción, nos vamos a comerciales.
Siempre se repite esta misma historia.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna, 7 de la tarde, 50 minutos. Vamos a conectar, vamos a seguir. José Ríos presenta a nuestro invitado de esta tarde.
Bueno, ya está con nosotros Cristian Varela, él es gerente general de la COP25 y hoy en el ojo del huracán, tras conocerse esta columna que del abogado Fernando Barros, quien de alguna manera critica a los empresarios por embarcarse en esta cumbre sin tomar un camino independiente y de alguna manera transando algunos principios que para él son importantes.
Cristian,
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Un balde de agua fría, es duro, viene desde adentro del empresariado.
No es un balde de agua fría. Obviamente uno preferiría que no salieran estas voces, pero es normal en estos procesos. Yo creo que a todo nivel en el tema de acción climática uno ve, hasta de repente sale un científico hablando en contra, uno ve en las redes sociales, ¿no es cierto? En todo orden, en todos los sectores siempre surgen, pero al final hay que tomarlo un poco como una oportunidad. Yo creo que ha sido una oportunidad para plantear los temas, para plantear los distintos puntos de vista, y la verdad hemos visto en estos días que rápidamente no solo muchos otros empresarios han salido apoyando la COP25, la importancia de desarrollarla en Chile, sino que también desde otros sectores, desde el mundo político, el mundo científico. La verdad, el apoyo ha sido bastante transversal y eso nos deja tranquilos.
Gracias, Nico Vial, nos da el pase desde los estudios de Canal 24 Horas y proseguimos en esta transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas.
Estamos con Cristian Varela, gerente general de la COP25.
Exactamente. Ahora, no es una voz tan aislada, porque hoy día salieron algunos otros a apoyarlo y probablemente en una de esas va a haber más personas que dicen, ojo, podemos quedar en manos de, comillas, de algunos fanáticos, algunos ambientalistas, porque esa es la onda de algunos grupos, de gente, no creo que Fernando Barros sea el caso, de algunos más negacionistas.
Sí, claro, o sea, a ver, sí, efectivamente, van a aparecer siempre, como les decía, voces de gente que puede estar en contra, y bienvenida a todas las opiniones, y debatir y argumentar, ¿no es cierto?, con altura de mira, eso es lo más importante, y creemos que la verdad, hoy día hay una evidencia irrefutable, la verdad, la evidencia científica hoy día, en torno a la importancia de combatir el cambio climático, y que los efectos que estamos enfrentando fueron producidos principalmente por el hombre, ¿no es cierto?, son categóricos, y creo que hay un convencimiento bastante transversal en distintos sectores, en particular en el empresariado, de la importancia de sumarse, ser parte de la solución y no quedarse un poco mirando como el resto hace.
Cristian, pero más allá del discurso y del público apoyo que, por ejemplo, las ramas más importantes han tenido con la COP25, me refiero a la SOFOF, a la CPC, en concreto, ¿cuál ha sido la ayuda? Porque al parecer los aportes financieros se han demorado más de lo que ustedes creían.
A ver, la verdad, en general, nosotros vemos un compromiso bastante grande del empresariado en general. Eso no quiere decir que todos nos hayan apoyado financieramente, ni que lo vayan a hacer, porque cada una de las empresas tiene distintas realidades. Acordémonos que empezamos ya con el año el presupuesto jugado, ¿no es cierto? No era tan fácil lo que nosotros estábamos pidiendo, pero aquí lo importante es que el apoyo, la verdad, ha sido muy, muy importante, y uno ve empresas y empresarios realmente comprometidos con la acción climática. La gran mayoría de las empresas que hemos visitado en este proceso, nos apoyen o no nos apoyen puntualmente con dinero, ¿no es cierto? Uno ve las iniciativas que tiene y se impresiona, porque todas están de una u otra manera comprometidas. Si nos vamos a lo específico, ¿no es cierto?, de los fondos, la verdad, han habido diversos factores. Estamos tranquilos y contentos con el apoyo que hemos logrado. falta todavía. Yo creo que en eso hemos sido claros, la ministra también ha sido clara, hemos estado trabajando en eso, todavía falta apoyo y hacemos un llamado, ¿no es cierto?, al empresariado a seguir sumándose, porque necesitamos más apoyo en este proceso. Pero han habido diversos factores, los que les decía, presupuestarios, también de estructurar los vehículos. O sea, por ejemplo, un grupo de empresas decidió que lo mejor era ir de manera anónima, ¿no es cierto?, a través de estos dos vehículos, estos fideicomisos ciegos, y han estado estructurándolos, y eso ha tomado su tiempo, no ha sido trivial, hubo que hacer algunos ajustes a la ley para que eso pudiera ocurrir de una manera que dejara a todas las partes tranquilas. Nosotros encantados de que ocurra de esa forma, pero eso también ha enlentecido un poquitito este proceso.
Cristian Varela, ¿qué podría marcar el éxito o no de la COP25?
A ver, la verdad, hay muchas cosas en juego aquí, ¿no es cierto?, como para poner algo muy puntual, y hay muchas partes involucradas. O sea,
claro,
Chile,
no solo Chile.
Claro, o sea, aquí son 197 partes.
Pero pues, yo sé, son 197 partes, pero sí, Dios no quiera que, no pase, que pasa algo, que fracasa, no hay un acuerdo, va a ser la COP de Chile la que fracasó, ¿te fijas? Y puede ser injusto lo que tú quieras, pero ¿qué cosas tienen que pasar a tu juicio para que esta sea, no desde el punto de vista organizativo, que es el que te toca a ti de alguna manera como gerente general?
A ver, mira, la verdad yo no soy el llamado ni a ponernos un objetivo claro, ni un hito concreto que vaya a marcar el éxito. La verdad, como les decía, aquí hay muchos factores, pero internamente, y quizás en lo que a mí sí me involucra, es lograr el gran legado que esperamos como organización con la agenda ciudadana que estamos desarrollando, es concientizar a la ciudadanía, a la población, la importancia de que todo el mundo valore y se dé cuenta del poder que tienen las decisiones cotidianas en torno a la acción climática. Ese es un legado súper importante que es un objetivo nuestro y que sin duda una de nuestras metas. Esto no puede ser una cumbre más que pasa por Chile, todo el mundo está contento porque se organizó también, los delegados le pasaron muy bien en Santiago, ¿no es cierto? Y después se van a su casa y a todo el mundo se lo olvida. Aquí uno de los grandes hitos tiene que ser ese, lograr cambiar el switch a nivel de la ciudadanía, y no solo la ciudadanía, sino que también el empresariado, las instituciones públicas, transversalmente. Eso va a marcar, sin lugar a duda, un triunfo.
Cristian, ¿es injustificado el temor que tienen ciertos sectores empresariales respecto a que los acuerdos que puedan tomarse en esta COP25 finalmente de alguna manera frenen el desarrollo, sobre todo en países como Chile, que están en vías de desarrollo, incluso otros que están más retrasados en este camino?
A ver, Chile, la verdad, tiene una ventaja en la acción climática, en el desarrollo de la acción climática extraordinario. Las energías renovables, el cobre verde, el litio, son ventajas que tiene Chile hoy en esta nueva economía que no tenía en la economía basada en los combustibles fósiles. O sea, de verdad, en el caso puntual de Chile, la oportunidad que se le abre es enorme.
Estamos con Cristian Varela, es el gerente general de la COP25. ¿Por qué nos cuentas el tamaño de esta empresa, el de organizar en tan poco tiempo, con tan poca previsión, porque Chile paró el dedo de repente cuando Brasil se bajó? Entonces ese desafío, ¿cuáles son los desafíos en los cuales está el día a día, las cosas más difíciles de lograr?
El gran hito sin duda va a ser montar este centro de evento modular en Cerrillos en el plazo que tenemos. O sea, estamos trabajando intensamente en eso. Tenemos que construir 90.000 metros cuadrados de carpa. Para que se hagan una idea, Espacio Riesgo tiene 27.000.
¿Cómo
van? O sea, son más de 3 espacios riesgo los que tenemos que montar en Cerrillo. Estamos bien, la verdad, estamos avanzando de acuerdo a lo esperado, de acuerdo a nuestras cartas GAND, ¿cierto?, que establecimos a comienzos de año. Pero eso no quiere decir que estemos relajados, ni mucho menos. Estamos trabajando intensamente. Obviamente van saliendo cosas en el camino, pero lo bueno es que ya hace un par de semanas comenzó el montaje de las carpas. Hoy día, si van ustedes a Cerrillo, van a ver carpas, van a ver movimiento. Y eso nos da tranquilidad de que estamos avanzando y se ven los frutos ahí.
¿Y qué complejidad va a tener esa infraestructura de carpa, más allá de la carpa en sí, que conseguirse esos metros cuadrados de carpa?
Claro.
No sé si estaban disponibles en el mercado local, no, o que traer.
La gran mayoría vienen de fuera. Tenemos que montar una mini ciudad. Vamos a tener aproximadamente 25.000 delegados acreditados durante estas casi 2 semanas en que se desarrolla la COP.
Que la Pascua, más.
Claro, un poquito antes, y vamos a tener aproximadamente 10.000 delegados diarios yendo a Cerrillo. Entonces, por un lado, tenemos toda la logística de transportar estos delegados de la zona hotelera, llamémosle Providencia, ¿no es cierto?, hacia Cerrillo. Afortunadamente tenemos la nueva línea 6, que o sea, es clave en esto, nosotros le vamos a entregar a todos los delegados una tarjeta VIP. Y todos van a ocupar el transporte público, y eso es lo que estamos empujando, al menos obviamente.
Bueno,
a
uno sí, porque sí, tiene la lógica, obvio, pues, sí. No, no, o sea, si no como unos autos así, bueno, claro, por último, autos eléctricos.
Estamos fomentando, bueno, y también vamos a poner algunos buses eléctricos a disposición de rutas de acercamiento al metro. Entonces así vamos a desplazar a estas 10.000 personas diarias dentro de la ciudad.
¿Estas 10.000 personas les van a cerrar el metro para ellos o van a tener que convivir con el ciudadano común que transita por esa línea del metro?
Van a tener que convivir con el ciudadano común. No podemos cerrarlo, pero lo que sí, afortunadamente, vamos un poco a contraflujo. El metro en las mañanas, ¿no es cierto? La línea 6 viene bastante más cargado hacia Providencia, ¿no es cierto? Que es un epicentro de lugares de trabajo muy fuerte. Y nosotros en las mañanas vamos a ir hacia Cerrillo y en las tardes va a ser a la inversa. Por lo tanto, eso nos va a permitir. Eso nos va a permitir utilizar las instalaciones, ¿no es cierto?, del metro sin interferir tanto en la vida cotidiana de los santiaguinos.
Cristian Varela, gerente general de la COP25, te agradecemos mucho por estar en esta transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna, Estado Nacional en Duna. Y suerte con la pega, porque me imagino que esto es 24-8.
Así es.
Gracias, Cristian. Que te vaya muy bien.
Gracias a usted.
Chao. Chao. José Ríos, despide de nuestra audiencia radial.
Sí, Terapia Chilense ya viene ahora con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Después, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Eduardo Cati.
Que tengan un muy buen resto de día y a ver si llueve mañana.
Ojalá.
Hacemos todo lo.
Suerte a ti.
De cabeza. Gracias. Chau.
Chau.